Antes de empezar, declarar una obviedad. Una obviedad que, como dice Sandra Cassandra, Barcelona, sin su vertiente de ocupación anarquista, a mi parecer no es nada, o es una casi nada muy poco simpática. De nada nos servirán los gobiernos del cambio si no cuidan lo que ha sido uno de los principales motores de cambio en los últimos tiempos en esta ciudad. Aquello que ha estirado lo posible siempre un poco más, lo que ha puesto en duda la legitimidad de las leyes y la presencia omnipresente de una sola manera de enfocar las cosas y de atender las situaciones, el no pedir permiso constantemente, el de utilizar la imaginación y la creatividad más allá de los cauces establecidos, etcétera, etcétera. Ahora, muchas cosas parten de conceptos que provienen o han provenido de la lucha anarquista en todos sus ámbitos y, sin embargo, la persecución a los ejecutores de la idea libertaria se intensifica cada día, como estamos observando ahora con el desalojo del Banco Expropiado, que de hecho ejercía una función de apoyo mutuo en el barrio de Gracia, bueno, y lo ejercía, que todavía no ha sido desalojado y que está siendo sometido a un ataque en toda regla, por lo que, de hecho, dentro de una hora hay una concentración en apoyo a ellos y ellas, y mañana, martes a las 8, hay unas cuantas más, y esto se está emitiendo el lunes 23 de mayo de 2016. Así que, si te interesa, puedes buscar a las diferentes convocatorias que hay en cada barrio para mañana, a las 8, en algunos a las 7, y a las 8 en la plaza, no sé si es el Diamante o la Revolución, creo que es el Diamante, para defender lugares como el Banco Expropiado de Gracia, que era uno de los puntos de referencia del apoyo mutuo, de la solidaridad y de los espacios libres de la pesadilla del mercado. Bueno, pues estas son las cosas que nos entristecen o que nos dan rabia en esta ciudad, que como siga así hará que se siembre en ella algún tipo de pánico.
Voldríem fer un incís. Tenim en línia el Jordi, que és veí de Gràcia, i volia fer una denúncia sobre l'explosió d'aquesta matinada que hi ha hagut a aquest barri barceloní.
Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què em volia dir?
Miri, nosaltres som uns veïns de Gràcia que, per desgràcia, estem vivint al costat d'unes cases ocupes. I estem tothom dels ocupes fins als nassos. I ja estem cansats de que durant tant de temps, que això ha sigut culpa de tothom, de polítics, dels veïns i de tothom. Al principi la gent deia, els ocupes, quin moviment alternatiu, que interessant, que no sé què. Escolti, això s'ha anat de madre ja. Perquè el que ha cremat aquesta nit, el cajero aquell, han sigut els ocupes, perquè sabem qui són, els veiem cada dia, i ens els trobem pel carrer, ens creuen, són veïns nostres.
Pánico en Barcelona. Feos y deformes, huelen a putrefacción, son sucios y asquerosos, sus garras son afiladas, llevan crestas de colores.
Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona.
Son graciosas, los mutantes son simpáticos, saquean bancos y oficinas y se ríen de los pijos, roban chapas de Mercedes y juegan fuego a los containers, se mean en las iglesias y escupen a la Guardia Urbana.
Pánico en Barcelona, no, no, no.
tenen hambre i se dirigen a l'ajuntamiento. Han pillado a Joan Clos y lo arrastran por el pelo. Le han arrancado una pierna y le muerden en un ojo. Ahora de Joan Clos solo queda una oreja.
Pánico en Barcelona.
Quan la truquem, sap què diu? Oiga, que hay un concierto ocupa, que son las 5 de la mañana, y mis hijos están despiertos, y mis hijos tienen 3 años. Escolta, sap què diu la Guàrdia Urbana? Diu, no vamos a ir porque ¿para qué? No sirve de nada. Nos tiran huevos y nos llaman pitufos.
Estrictas condenas reclamadas a los elementos. Aire libre, preguntándose el porqué de los castigos. Dura memoria la del tiempo erizado de sentencias. Nadie da un duro por los trenes de los sueños, empeñados en un arisco retraso de sus maquinarias encubiertas. Las pasiones están endeudadas. El deseo pende de un hilo electrificado. El conocimiento acude a su cita, arrastrado por grandes perros de presa. La noche es una inconsistente sustancia azulada que repite como un mantra los extremos punzantes de la misma pesadilla. Las palabras que nos salvarían llegan envueltas en plásticos irrompibles. Desperezar las extremidades es someterse a un estallido de cristales. Viajar al siguiente segundo exige un tributo de fiebre. Escuchar el sonido de la paciencia equivale a quedar tuerto de un corazón. Estrictas condenas reclamadas a los elementos. Cada prisionero desvelará la profundidad de su pena.
Entre dunas buscas una luz. Marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Telón despeluznante. Ganguea el romancero con voz de melodrama su romance ripioso. La plebe no respira y él va con su puntero marcando las viñetas del crimen espantoso. Siniestros monigotes con negro y bermellón que erizan los cabellos con su hórrida crueldad. El crimen de Don Nilo, los restos de Jalón, comadres y vigardos miran con ansiedad. Un cadalso grotesco, truculentos churretes de almazarrón. Los reos con opas y bonetes, con tan acre realismo que parece que gimen. El romancero tétrico la vista desparrama y como un actor malo con voz hueca declama: ¿quién quiere otro romance del espantoso crimen? El poema El romancero macabro y su autor, Emilio Carrere. Veamos lo que nos cuenta Pedro J. de la Peña sobre él en su antología de poetas llamada El feísmo modernista. De este Emilio Carrere, que tan simpático nos cae y que nos acompañará a lo largo de varios programas con sus diferentes creaciones, ámbitos de creación. Madrid, 1880-1947. Poeta, novelista y periodista, gozó de gran popularidad en su tiempo. Se licenció en filosofía y letras y su vida sufrió todas las vicisitudes del que pretende subsistir con la pluma. Junto a Pedro de Répide, era el que más sabía de historia, leyendas, secretos y milagros sobre Madrid. Se le nombró cronista oficial de la villa y corte. De una rara fecundidad, su obra plantea el problema de la autoría. También existen dudas acerca de si fue sincera y honrosa su bohemia, vivida con despreocupación y derroche en aras del arte. En un momento de extrema penuria recurrió a un empleo en el Tribunal de Cuentas. Su paso por la oficina fue más rápido de lo que la situación de la familia Carrere demandaba. Andando el tiempo, el poeta heredó una fortuna respetable que disipó con la misma celeridad. Gran jugador, no solo de billar, y empedernido noctámbulo, no supo conciliar la pasión por las jovencitas, las incursiones periódicas en lenocinios y el cultivo literario, junto con el mantenimiento de una posición holgada. Colaboró asiduamente en las principales revistas literarias de España y algunas de ultramar. En el diario Madrid lo hizo durante años, saliendo a diario una crónica suya. Su poder de convocatoria entre los jóvenes neófitos de la literatura o los autores afines al modernismo fue muy amplio. La versión negativa hacia su persona y obra también tiene sus adeptos. En la actualidad, la indiferencia o el desconocimiento de Carrere es la norma. Cansino Sassens lo trata muy mal, tachándole de falso bohemio, vanidoso, cínico y rapacero, rondando la amponería literaria. De opinión meridianamente opuesta, Ramón Gómez de la Serna exalta sus cualidades de hombre sencillo y humilde, enamorado de la vida madrileña, entregado a la poesía de un modo ascético, con despreocupación hacia su pecunio y viviendo en y de la calle. En el libro de Cansinos, especie de diario crónica novela, en el que su autor elabora un texto memorialístico donde él desaparece para ofrecer su personal interpretación de los otros, se describe el primer tropiezo con Emilio Carrere en una noche de tertulia y paseo, con Valle-Inclán como pontífice de la nueva estética, rodeado de entusiastas y devotos jóvenes, entre los que se encontraba Villa Espesa, Margiela Carrere y los ojos escépticos, precoces para la independencia y la caricatura de Cansino Sassens. Después de describir su físico con malicia, comenta las predicaciones del poeta. Tendía a ser irónico y designaba a los escritores que no eran de su agrado anteponiéndoles el «señor», recurso muy utilizado entonces. Señala a renglón seguido su único libro publicado hasta esa fecha, «Románticas», con el comentario ad hominem de que el propio autor lo consideraba una flaqueza juvenil de ingenuo sello bequeriano. No obstante haberlo reeditado Carrere en el 21, ahora admiraba, prosigue Cansinos, a Heine y Baudelaire y también a Verlaine, pero su ídolo era Murger y los héroes a quienes quería parecerse eran los personajes de la vie de Bohème, popularizados por Puccini en su ópera, de la que solía tararear trozos, con muy mal oído, por cierto. Va subiendo el tono y al final concluye: aquel bohemio que estaba colocado en el Tribunal de Cuentas y sobre cuyo origen bastardo existía también una leyenda, aquel joven, quizá por eso resentido, que tiraba la mordacidad y afectaba una cortesía irónica con los inéditos, como yo era entonces, no me fue simpático desde el primer momento. La mirada turbia de ojo bizco, de Jettatore, me desconcertaba. Sus ironías a lo Heine me sonaban a pastiche y su arqueología madrileña me hacía reír. En otra ocasión lo acusa de estafar a un editor por negarse, previo pago anticipado, a escribir la novela que Carrere tenía en compromiso. Fue otro el que se la escribió bajo el nombre ilustre del poeta, a quien este daría una propina. También se comenta, y de ello Cansino se hace eco, su costumbre de trampear en las casas de juego. Por cierto, esa novela de la que habla es La Torre de los Siete Jorobados, de la que otro día os comentaremos algo. Gómez de la Serna considera a Carrere como el poeta por antonomasia, incomprendido por Juan Ramón Jiménez y por el antologista Federico de Onís, quien dice que tiene una aureola de leyenda bohemia que no sé si es justificada, declarándole hombre ordenado y metódico con inclinaciones burguesas. El autor de Las Greguerías sale al paso de estas observaciones alegando en favor de Carrere. Es el que más asiduamente ha vivido en el arroyo y ha entrado embarrado en los cafés y las tabernas, clarividente, lunático, sin necesidad de emborracharse ni de pedir a nadie nada. Con respecto a los noveles, el director espiritual de la cripta literaria conocida como El Pombo opina, curiosamente, todo lo contrario que su contemporáneo Cansino Sassens. Emilio Carrere tenía además una misión que cumplir durante muchos años con abnegada heroicidad: recibir a los poetas pobres, alentar a los que pudieron ser, congregar, guiar y bautizar a los míseros que solo alcanzan a tener una admirable sed de poesía. De forma metafórica prosigue el rey de la metáfora defendiendo a Carrere con su particular definición de la pobreza española. Cuando vino la República, España entró de pronto en un ritmo desigual, desvencijado, inverecundo, de gorras antipáticas y empolvadas, y el poeta de la miseria se unió a los aristócratas, y el que no hizo nunca política comenzó a escribir artículos valientes, duros, despectivos. Conocía demasiado bien la armonía de la pobreza para no revolverse contra los que querían degradar la pobreza, envenenarla, quitarle todo el encanto sin solucionarla, sino agravándola más y para siempre metiéndola en un irredentismo feroz. El ditirámbico Ramón contrasta con la opinión matizada, sin dejar de ser elogiosa, de César González Ruano. Sobre el dispendio poco honorable que hizo de la inesperada herencia comenta: después de 20 años de ayuno, más o menos obligado, heredó de un pariente clandestinamente demasiado próximo unos miles de duros que se apresuró a gastar rápida y generosamente, adquiriendo las cosas más extrañas para su persona, como un automóvil y abrigos de pieles para una joven artista que pesaba 40 kilos. Según este crítico, es heredero de Villon y su símbolo Baudelaire, su negra y su alcohol, Verlaine y sus hospitales, Nerval y su suicidio misterioso, Rimbaud, el niño terrible, etc. Introduce una diferencia sustanciosa entre sus ascendentes literarios y el discípulo Carrere. El poeta español, con demasiado lastre de madrileñismo y expresividad castiza, no entendió muy bien a estos náufragos del arte. Los adoptó como emblema de su poesía, pero no de su vida. De esta forma, a una poesía del subsuelo, desgarrada, morbosa, feísta y con ribetes de malditismo, se opone una vida dosificadamente murgueriana que se prolonga en exceso. Carrere no desea morir joven y su talante no es el de un desesperado. Se le nota una carencia de autenticidad tanto en su obra, muy desigual aunque con notorios hallazgos en la veta del modernismo inmoralista, como en una vida poco convincente. Gómez de la Serna le reconoce 50 tomos de prosa y verso. González Ruano pone el dedo en la llaga cuando dice que sus versos se publicaron muchas veces, como sus libros, con diferentes títulos, y esto hace difícil y relativamente convencional la bibliografía del escritor. Carrere es el primero, por otra parte, que antologiza a los llamados poetas modernistas en su Florilegio o Jardín de los Poetas. La poesía de Carrere peca de excesiva en la acepción catastrófico-romántica y se reitera en los sentimientos de lo fantasmagórico y declamativo, expresados en forma a veces ingenua y siempre directa. Según Federico Carlos Sainz de Robles, su modernismo rubeniano evolucionó escasamente. Opinión que compartimos, dice Pedro J. de la Peña. Yo no sé. Creo que no. Es más, su poesía permaneció en el pasado siempre en el mismo punto, el lado íntimo y musical. Apasionó a señoritas de familias distinguidas, mientras el pseudorrealismo siniestro y terrible de sus obras encandiló a los zampones de la Puerta del Sol. La capa de la bohemia, Emilio Carrere. Pobre manteo andrajoso que sabe el drama angustioso de mi amargo corazón, viejo tabardo glorioso de Berlín y de Villón. Rota capa, compañera de mi loca juventud, tú como insigne bandera has de cubrir mi ataúd. Tú fuiste al tapiz al paso de unos blancos pies pequeños, tú has volado en el Pegaso de mis sueños. Oh tabardo corcusido de la pobreza ropón, tú sabes cómo ha sentido la vida mi corazón. Galanamente terciada, oíste dulces acentos junto a una reja entornada y otras noches fuiste almohada de mis tristes pensamientos. Tú has sido en mi mocedad trofeo de galanía y pendón de rebeldía contra la vulgaridad. Y en torvas encrucijadas de las perdidas callejas supiste de cuchilladas y de gentiles tapadas como en las rancias consejas. Que en tu gentil compañía ya sabes tú cómo urdía quimera tras de quimera la loca devanadera de mi ardiente fantasía. Capa de los galloferos, del ingenio y la trapaza, que siempre halló buena traza de hurtar a los hosteleros. Capa ungida de ideal por esta triste poetambre que hace surgir de su hambre la rosa de un madrigal. Tú conoces los secretos de esas frentes visionarias que van tejiendo sonetos por las calles solitarias. Tú has sido la compañera de mi triste juventud y como rota bandera tú envolverás mi ataúd. Viejo tabardo glorioso de Berlín y de Villón, qué bien sabes tú el penoso drama de mi corazón.
The thoughts into my soul. You got me thinking far away. I know you are more than you know. Bring all the feelings in the
we
Desdentada convicción, poema de Carlos Iguana de su nuevo libro póstumo, Rosas secas. Calculo las distancias cuando pienso precipicios, demando lucidez, perspectiva, oxígeno. Ancianas en coro amagan la sonrisa hablando en susurros. Inquietas, temerosas, mantienen desdentada la convicción devota, penitente. Extraño gentío, suspicaces, mirada perdida, lanzan la piedra. Murciélagos frenéticos, equívoco el vuelo. Mientras leía la totalidad de la correspondencia y preparaba las notas para el primer volumen de la serie, las cartas entre Freud y Flies, empecé a percatarme de lo que parecía constituir una pauta en las omisiones hechas por Anna Freud en la edición original y abreviada. En las cartas escritas después de septiembre de 1897, cuando supuestamente Freud había renunciado a su teoría de la seducción, todas las historias clínicas concernientes a la seducción sexual de niños habían sido suprimidas. Más aún, se había eliminado toda mención de Emma Eckstein, una temprana paciente de Freud y de Flies, que parecía relacionada de algún modo con la teoría precitada. Me sorprendió particularmente un fragmento de una carta escrita en diciembre de 1897 y que sacaba a la luz dos hechos hasta entonces ignorados. Emma Eckstein realizaba a su vez análisis de pacientes, posiblemente bajo supervisión de Freud, y Freud se mostraba nuevamente inclinado a prestar crédito a la teoría de la seducción. Teoría de la seducción, es decir, la persona ha sufrido algún tipo de abuso, de seducir, es una palabra un poco ambigua y engañosa, pero de proceso intencionado de atraer los afectos de alguien, es decir, abusar de una posición de superioridad de edad o de relación familiar, etcétera, sobre otra persona, de abuso, vamos, y abuso generalmente sexual. Teoría de la seducción, es decir, esos abusos en la infancia generaban las histerias, las neurosis. Pregunté a Anna Freud por qué había suprimido este fragmento de la carta de diciembre de 1897. Respondió que ya no se acordaba. Cuando le mostré una carta inédita de Freud a Emma Eckstein, dijo que entendía muy bien mi interés por el tema, ya que Emma Eckstein había sido en efecto una parte importante de la historia inicial del psicoanálisis, pero que la carta, no obstante, no debía publicarse. En conversaciones posteriores, la señorita Freud indicó que, puesto que su padre había abandonado finalmente la teoría de la seducción, pensaba que la revelación de sus primitivas dudas y vacilaciones solo serviría para confundir a los lectores. Yo, por mi parte, consideraba que aquellos pasajes no solo eran de gran importancia histórica, sino que muy bien podrían representar la verdad. Me pareció que nadie tenía el derecho de decidir por otros, modificando las pruebas documentales, lo que era verdad y lo que era erróneo. Además, fuera cual fuese la decisión final de Freud, era evidente que esta teoría le obsesionó a lo largo de toda su vida. Estamos escuchando a Jeffrey Musayev Mason en su libro El asalto a la verdad, la renuncia de Freud a la teoría de la seducción, los comienzos de su libro en los que presenta esta maravillosa y valiente obra en la que cuestiona todos los inicios del psicoanálisis en el momento en el que Freud renuncia a esa teoría por la cual los abusos en la infancia generaban esas neurosis o histerias o síntomas y síndromes somáticos. Y renunciaba por una serie de motivos. Y una vez muerto él, su hija, como veis, trataba de prolongar en la historia esa renuncia. Jeffrey Musayev Mason, al principio un psicoanalista oficial, se entera de esta historia y va buceando. Y estas son las cosas con las que se encuentra. Enseñé a Anna Freud la correspondencia de 1932 que había encontrado en el escritorio de su padre y que aludía al último artículo, precisamente sobre este mismo tema, de su amigo íntimo Sándor Ferenczi. Pensé que la continua preocupación de Freud por la teoría de la seducción explicaba claramente su, de lo contrario, misterioso distanciamiento de Ferenczi. Freud, que sentía un gran afecto por Ferenczi, le resultó dolorosa la lectura de estas cartas y me pidió que no las publicara. Pero yo insistí en que Freud no había descartado la ligera la teoría, como si se tratara de un error temprano e insignificante. y como nos habían inducido a creer. Anna Freud me apremió a dirigir mis pesquisas hacia otra dirección. En conversaciones con otros analistas próximos a la familia de Freud, se me dio a entender que había tropezado con algo que más valía no remover. Si la teoría de la seducción hubiera sido en realidad tan solo un desvío en el camino a la verdad, como tantos psicoanalistas creen, quizá me habría sido posible dirigir mi atención hacia otras materias. Pero la hipótesis de la seducción era, a mi entender, la piedra angular del psicoanálisis. En 1895 y 96, Freud, al escuchar a sus pacientes femeninas, supo que algo terrible y violento se escondía en su pasado. Los psiquiatras que habían oído esas historias antes que Freud habían acusado a sus pacientes de ser mentirosas histéricas y habían desdeñado sus recuerdos como puras patrañas. Freud fue el primer psiquiatra que creyó que sus pacientes decían la verdad. Aquellas mujeres estaban enfermas no porque procediesen de familias marcadas, sino porque les habían hecho algo atroz y secreto en la infancia. Freud divulgó su descubrimiento en una ponencia que leyó en abril de 1896 en la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Viena, su primera disertación pública importante ante sus iguales. El texto, el más brillante de Freud en mi opinión, y que se incluye en este libro de Masson, tropezó con un absoluto silencio. Más tarde, nunca le incitaron a publicarlo por temor a que su reputación sufriese un daño irreparable. El silencio en torno a él se intensificó, lo mismo que su soledad. Pero él desafió a sus colegas y publicó La etiología de la histeria, un acto de gran coraje. A la postre, sin embargo, por razones que intentaré elucidar en este libro, Freud decidió que había cometido un error al creer a sus pacientes mujeres, lo cual, sostuvo más tarde, significó el comienzo del psicoanálisis como ciencia, como terapia y como profesión. Nunca me había parecido acertado, ni siquiera siendo estudiante, que Freud no creyera a sus pacientes. No estaba de acuerdo en que las escenas de seducción representadas como recuerdos fueran únicamente fantasías o recuerdos de fantasías. Pero nunca se me había ocurrido dudar de la explicación histórica de Freud, a menudo reiterada en sus escritos, de sus motivos para cambiar de idea. No obstante, cuando leí las cartas a Flies sin las omisiones que Freud, dicho sea de paso, indudablemente hubiera aprobado, contaban una versión muy distinta y angustiosa. Por otra parte, dondequiera que buscase, aun en los escritos posteriores de Freud, yo encontraba casos en los que la seducción o el abuso de niños desempeñaba un papel. Muriel Gardiner, psicoanalista y amiga tanto de Anna Freud como de Kurt Eisler, apoyó mi trabajo económicamente y prestándome todo el aliento posible. Me pidió que leyera todo el material inédito que ella tenía en su casa acerca del hombre de los lobos, uno de los más famosos pacientes tardíos de Freud, que había recibido ayuda económica de la doctora Gardiner y del doctor Eisler. Allí encontré algunas notas de Ruth Mack Brunswick para un artículo que nunca publicó. A petición de Freud, ella analizó de nuevo al hombre de los lobos y descubrió con asombro que de niño había sido seducido analmente por un miembro de su familia y que Freud ignoraba este hecho. Ella nunca se lo dijo. ¿Por qué? ¿Freud no lo sabía porque no quería saberlo? ¿Y no se lo dijo Ruth McBrunswick porque intuyó esta actitud? En mi búsqueda de información suplementaria procuré averiguar más sobre el viaje de Freud a París en 1885 y 86. Visité la biblioteca de su antiguo profesor Charcot en la Salle Petrière y ello me condujo al depósito de cadáveres de París, porque yo sabía que Freud había asistido a autopsias realizadas allí por un amigo y colaborador de Charcot, Paul Brouardel. Indicios dejados por Freud señalaban que en la morgue había visto algo de lo que la ciencia médica preferiría no tener noticia, como dijo. En el depósito descubrí que en Francia existía toda una literatura de medicina legal consagrada al asunto del abuso de niños, en especial la violación, y que Freud tenía este material en su biblioteca privada, aunque no aludió a él en sus escritos. Descubrí además que algunas de las autopsias que él había presenciado pudieron haber sido autopsias de niños que habían sido violados y asesinados. Me encontré en una situación extraña. Cuando me hice psicoanalista, creía que Freud había perseguido la verdad audazmente, que quería ayudar a sus pacientes a afrontar su historia personal y las maldades que les habían infligido, por muy desagradables que fueran. Mi formación analítica me enseñó pronto que esos ideales no eran compartidos por la generalidad de mis colegas. Pero no pensé que hubiesen desaparecido totalmente de la ciencia. Sin duda quedaban aún personas que buscaban la verdad inflexiblemente. Por eso, me dije a mí mismo, me han estimulado en mi investigación. No le han impuesto ningún límite. Entendí que la información que estaba desvelando era vital para una comprensión del modo en que se había desarrollado el psicoanálisis. Y comuniqué los resultados de mi indagación en primer término a los responsables de ella, Anna Freud, el doctor Eisler y la doctora Gardiner. Pensé que aunque no comulgaran con mis interpretaciones, no desdeñarían la trascendencia de mis descubrimientos. Mi decepción respecto al psicoanálisis tal como yo lo conocía era sobradamente conocida, y de hecho muchos de mis colegas la compartían. En este sentido, estimo que una entrevista que mantuve con Anna Freud fue lo bastante importante para merecer evocación. Por lo general, mis relaciones con Anna Freud eran formales, limitándose a conversaciones sobre materias de la investigación. Una tarde, sin embargo, comenzamos a hablar más personalmente. Le dije lo desilusionado que estaba por mi formación académica en Toronto, que no había encontrado una gran mejora en San Francisco y que dudaba que fuese distinto en cualquier otra parte. Le pregunté si su padre, de vivir todavía, hubiera querido formar parte del movimiento psicoanalítico o ser al menos psicoanalista. No, me respondió. No hubiera querido. Anna Freud, pues, comprendió mi crítica del psicoanálisis tal como se practicaba hoy y pareció respaldar mi crítica. Este apoyo cesó, sin embargo, cuando mi investigación me remontó mucho más lejos, hasta Freud mismo. En efecto, lo que yo estaba buscando remitía al primer periodo de Freud, el de 1897-1903, como la época en que se produjeron los cambios fundamentales que, en mi opinión, habrían de socavar el psicoanálisis. Con enorme desgana, progresivamente llegué a considerar el abandono de la teoría de la seducción por parte de Freud como un acto de cobardía. Si me equivocaba en mi diagnóstico, indudablemente encontraría una refutación inteligente y una crítica seria de mi interpretación de documentos. Había que enfrentarse a la verdad dondequiera que estuviese y había que sacar a la luz pública los documentos que yo había descubierto. invitación de Anna Freud, presenté un informe preliminar de mis hallazgos ante un grupo de psicoanalistas en la Hampstead Clinic de Londres en 1981. Anna Freud había invitado a los participantes a una conferencia sobre indagación del psicoanálisis y muchos de los analistas más destacados del mundo estaban presentes. La acogida adversa que recibió mi artículo me puso en guardia al respecto de las implicaciones políticas de mi investigación y la posibilidad de que tuviesen un efecto negativo sobre nuestra profesión. Pero descarté tales consideraciones como indignas de atención por parte de un investigador serio. En junio de 1981 me pidieron que hiciese una exposición más detallada de los documentos y sus consecuencias ante una asamblea reducida de la Western New England Psychoanalytic Society de New Haven. Mi conferencia se tituló La hipótesis de la seducción a la luz de nuevos documentos. La ira que despertó, particularmente dirigida a mí, más que centrada en los documentos que yo había exhumado, me hizo cobrar conciencia de que mis criterios no serían etiquetados simplemente como la tentativa de un hombre de acercarse a la verdad histórica oculta en la renuncia de Freud a la teoría de la seducción. No se cuestionaba la verdad o la falsedad de mi indagación, sino la conveniencia de poner este material a la disposición del público. Los críticos parecían pensar que mis interpretaciones atentaban contra el corazón mismo del psicoanálisis. Yo estaba persuadido de que lo que Freud había descubierto en 1896, que en muchos casos los niños son las víctimas de violencia sexual y de abuso en el seno de sus propias familias, se convirtió en un estorbo tal que literalmente tuvo que desterrarlo de la conciencia. El movimiento psicoanalítico que floreció a partir de la adaptación de Freud a los puntos de vista de sus colegas ha sostenido hasta el momento presente que los criterios freudianos anteriores eran simplemente una aberración. Según la doctrina aceptada, Freud tuvo que abandonar sus creencias erróneas sobre la seducción para poder descubrir la verdad más básica del poder de la fantasía interior y de la espontánea sexualidad infantil. Todo interno que curse primer año de psiquiatría conocía este simple hecho, pero yo parecía incapaz de entenderlo. Y ahora alegaba que esta doctrina aceptada suponía un enmascaramiento de la verdad. La opinión dominante en psicoterapia era que la víctima forjaba su propia tortura. En particular, los delitos de violencia sexual podían atribuirse a la imaginación de la víctima, postulado defendido por Carl Abraham, discípulo de Freud, y admitida con entusiasmo por Freud mismo. Era una teoría reconfortante para la sociedad, pues la interpretación freudiana que la violencia sexual que tanto había afectado la vida de sus pacientes mujeres no era más que una fantasía, no planteaba una amenaza contra el orden social existente. Los terapeutas podían de este modo permanecer en el lado de los poderosos y los triunfadores, y no en el de las desventuradas víctimas de la violencia familiar. Poner en tela de juicio los fundamentos de este acomodo era, según se entendió, algo más que una investigación histórica, amenazaba con poner en cuestión la esencia misma de la psicoterapia. Cuando en agosto de 1981 una serie de artículos del New York Times informaron de mis descubrimientos, la oleada de protesta resultante culminó en una solicitud para que me destituyeran en los archivos. Me despidieron, para evidente alivio de la comunidad analítica. El motivo aducido fue que yo había mostrado poca cordura al expresar opiniones ante un auditorio no profesional. He aquí, pues, la historia de la renuncia de Freud a la teoría de la seducción, que incluye los documentos y mis interpretaciones. Mis conclusiones pesimistas pueden estar equivocadas. Es posible que los documentos, de hecho, permitan una lectura muy distinta. Se valoren como se valoren, creo que cualquiera que los lea obtendrá una comprensión nueva del psicoanálisis. Pues bien, he aquí el primer texto que os he leído acerca de esta historia tan sangrante y tan trascendental, o trascendente, sobre la historia del psicoanálisis que yo desconocía cuando me acerqué a este libro y que, sin embargo, cambia tanto las cosas, ¿verdad? Y que se ajusta a la realidad de muchas historias que todas y todos conocemos y que, bueno, nos hace ver todo el mundo del psicoanálisis de otra manera, no por un lado más productivamente incluso. Más tarde os leeré otro texto, quizás, la parte de la conclusión, también muy breve, en la que, bueno, recopila algunas de sus ideas al respecto de esta investigación que llegó a hacer, a la que dedica un capítulo al final, curiosamente, a otro psicoanalista que a mí me cae muy simpático, me caía ya antes muy simpático y ahora que me he enterado de esto mucho más, que es Ferenczi, uno que seguía la línea más supuestamente ortodoxa, y que sin embargo, ortodoxa freudiana, y que sin embargo hacia el final de su vida llegó a pensar precisamente que toda esta historia de la fantasía del año no era muy, no tenía mucho sentido, y escribió un último texto explicando que de cuál debía ser a su entender la actitud del terapeuta, y fue poco menos que tratado de loco y arrinconado y dejado de lado. No se metieron demasiado con él porque estaba a punto de morir, pero sí se encargaron de silenciarle en esas últimas palabras que también hubieran cambiado la dirección del psicoanálisis. Pero bueno, más tarde os leeremos algún texto. De momento os quería leer algo que de algún modo, de cierta manera, está también relacionado con todo esto que os estamos contando. Aquel día había mejillones para cenar, pero eso no era ni una señal ni una coincidencia. Cierto que era algo inusual, pero está claro que no era ninguna señal, aunque más tarde alguna vez hemos dicho, aquello fue un mal agüero. Lo hemos dicho alguna vez, pero seguro que no lo era, como tampoco era una coincidencia. ¿Por qué precisamente aquel día íbamos a comer mejillones, precisamente aquella noche? Nos lo hemos preguntado alguna vez, pero tampoco era eso exactamente. De ninguna manera puede decirse que fuera una coincidencia, solo es que a posteriori hemos tratado de interpretar el hecho de que hubiera mejillones para cenar como una señal o una coincidencia. Porque lo que pasó después de esa cena fallida fue tan terrible que ninguno de nosotros se ha recuperado aún. Al fin y al cabo, siempre comíamos mejillones cuando había algo importante, y esta vez hubo algo importante, efectivamente, aunque de un signo muy distinto a lo que esperábamos. Si se mira bien, lo que esperábamos al planear la cena de mejillones, comparado con lo que resultó después, era de una importancia más bien pequeña, de una importancia de segunda fila, mientras que lo que resultó efectivamente fue de una importancia considerable, de una importancia enorme y extraordinaria. Pero de ninguna manera puede decirse que fuera una señal o una coincidencia el que aquel día hubiera para cenar mejillones, el plato preferido de mi padre. No era en absoluto el plato preferido de los demás. Solo a mi hermano le gustaban un poco. A mi madre y a mí no nos entusiasmaban. A mí no me entusiasman, decía siempre mi madre mientras limpiaba mejillones inclinada encima de la bañera, manejando alternativamente un cuchillo pequeño de cocina y un cepillo rojo de cerdas duras. Se le enrojecían las manos por el contacto con el agua fría, y porque además tenía que rascar, frotar, cepillar y lavar los mejillones a fondo, porque no había nada que desagradara tanto a mi padre como encontrar arena en el interior de los mejillones y que le crujiera entre los dientes. Eso le fastidiaba mucho. En el fondo a mí no me entusiasman, dijo mi madre aquella tarde también, echándose el aliento a las manos heladas. Pero claro, había algo importante. Por eso por la mañana había comprado los 4 kilos de mejillones, pensando que mi padre tendría una alegría al regresar a casa después del viaje. Las patatas estaban cortadas y mi madre dijo, bueno, ya debería estar aquí. De hecho, ya nos habíamos retrasado un poco con respecto a nuestro horario habitual. Cenábamos siempre a las 6 porque mi padre regresaba a las 5:30 de la oficina. Leía el periódico con tranquilidad mientras se tomaba una cerveza. Entre tanto, mi madre daba los últimos toques a la cena y, como ya he dicho, a las 6 en punto cenábamos. Eso cuando él estaba en casa, si no, el horario se iba al garete y todo era distinto. Se transformaba muchas veces al día y a cada transformación correspondía una cara distinta. En la escuela llevaba, era profesora, la cara seria y era severa. En casa lo intentaba, pero casi nunca lo conseguía. En cambio, en la escuela todos sus alumnos la temían, nosotros no, pero los demás alumnos sí. Su cara de escuela inspiraba verdadero pavor. En cierta ocasión, mi hermano y yo nos sentamos al fondo de la clase a observar y, muertos de risa, no podíamos creer que aquella mujer tan severa fuera nuestra madre. El respeto es la base de todo, decía, y mi padre también decía que el respeto era la base indispensable, porque de lo contrario no se aprendía nada, aunque a nosotros nunca se nos ha pasado por la cabeza sentir respeto por nuestra madre. En casa tenía la cara flácida y agotada, la cara de ama de casa. Cuando llegaba de la escuela decía, estoy muerta, después de 6 horas de clase me he quedado sin fuerzas. Mi padre decía a menudo, ¿qué manera es esta de tratar a vuestra madre? Deberíais tener más consideración con ella. Mi padre trataba inútilmente de imponernos una mayor consideración para con nuestra madre porque ella no lo conseguía. ¿No veis todo lo que hace por vosotros? No para de trabajar. Claro que lo veíamos, lo que hacía por nosotros, y que iba siempre derrengada, cargada de pesadas bolsas y cestas, y por la noche, cuando mi padre llegaba a casa, seguía trabajando y derrengándose, y si se acababa la cerveza iba corriendo a por unas botellas o a por tabaco. Mi madre iba a por todas las cosas que mi padre olvidaba comprarse camino de casa. Los mejillones seguían en la fuente sin hacer ruido. Estaban muertos, pero entonces mi madre tuvo miedo de que hubiéramos ido demasiado lejos en nuestra rebeldía y se puso a lloriquear y a decir que había hecho lo que había podido para educarnos bien, pero ahora ya sabíamos que no se atrevía a decir nada contra mi padre, que probablemente en aquel momento ya había sido ascendido. No sé qué habría sucedido si hubiéramos podido cenar a las 6 como siempre. Es sorprendente lo que hace la gente cuando algo se sale de lo corriente, se produce una pequeña desviación de la normalidad y de pronto todo es distinto, radicalmente distinto. Si por cualquier azar sucede algo fuera de lo normal, al punto la gente se disgrega cuando antes se había mantenido unida. Hay muertes y asesinatos, se arrancarían la cabeza unos a otros, se desata la barbarie, surgen guerras encarnizadas y todo porque por un descuido algo deja de ser completamente normal. Y eso es a grandes rasgos lo que sucedió aquella noche. Y aunque luego pasó lo que pasó, algunas veces hemos dicho, seguramente nos hubiéramos mantenido unidos como una verdadera familia, la que representábamos un día tras otro, si no se hubiera producido aquella desviación de la normalidad. Incluso si el teléfono hubiera sonado antes, porque el teléfono sonó efectivamente, pero más tarde, cuando la desviación ya duraba más de 2 horas. Aunque quizá con 2 horas hubiera sido suficiente para destruir la familia, porque, como ya he dicho, pequeñas desviaciones pueden provocar grandes catástrofes. Ya en una ocasión estuvimos en grave peligro porque mi madre olvidó la sal. Cuando salíamos de viaje llevábamos siempre entre las provisiones huevos duros con sal. Mi madre llevaba la sal en un pequeño cucurucho de papel de pergamino que hacía ella misma y cada vez que alguien quería un huevo duro le pedía el cucurucho de la sal, porque los huevos duros sin sal están malísimos, no pasan de ninguna manera. Pero una vez ella olvidó la sal y entonces teníamos 8 huevos duros, 2 para cada uno, pero no teníamos sal, que es lo que hay que llevar en una salida de una verdadera familia, y todos nosotros pensamos que aquello sería el final. Pues en este libro del que os he leído algunos fragmentos, quizás así sueltos no parezcan tener sentido, pero van desarrollando esta historia en la que la familia sin el padre, bueno, la familia de la madre, el hijo y la hija esperan la llegada del padre para cenar esos mejillones que solo le gustan a él y no llega. Y se van mostrando todos los mecanismos que rigen esa estructura. Y bueno, que nos lleva a entender cómo a veces esa teoría de la seducción de Freud podría tener más sentido del que pensamos y que no debiera en ningún momento haberla abandonado. Esta obra es de una mujer llamada Brigitte van der Becke. Se llama Mejillones para cenar. Y en la parte de detrás nos cuentan lo siguiente. Brigitte van der Becke ha conseguido en pocas páginas aclarar que algo que casi todo el mundo se pregunta de niño, ¿por qué tiene que existir la autoridad paterna? El carácter coercitivo de la familia, uno de los pilares más sólidos de la cultura burguesa, se tambalea y el sueño de la familia feliz con sus ilusiones de protección y seguridad sufre una brutal metamorfosis cuando un padre ausente en un viaje de trabajo es sometido a riguroso examen. Madre e hijo se sientan a la mesa festivamente preparada y ante una montaña de mejillones aguardan el regreso del jefe de familia. Pero el padre no llega. El padre no llega y así quedan las cosas. Van meditando y sacando conclusiones acerca del por qué aceptan vivir y convivir del modo en que lo hacen. En esta especie de representación cotidiana del patriarcado. Y ya que estamos en una obra de una autora, vamos a comentar, en este caso, a una autora, hablando de una autora, a Pietro Citati, que nos cuenta lo siguiente sobre la obra de Catherine Mansfield. De sus últimos cuentos, Catherine Mansfield dijo quizás su última palabra acerca de la existencia, una de aquellas poquísimas verdades generales que su mente clara podía soportar. Hacia la mitad de En la Bahía, La pequeña Kecia dice a su abuela con un tono decidido y una voz llena de temor: «Abuela, tú no debes morir, pero tú no debes morir. No puedes dejarme, no puedes dejar de estar aquí. Prométeme que no lo harás nunca, abuela, prométemelo. Di nunca, dime nunca, dime nunca». En Garden Party, la muerte del vecino arroja una sombra sobre la fiesta que la familia Sheridan está preparando ya desde por la mañana, bajo el azul empañado por una ligera bruma dorada. En su primer baile, el viejo rechoncho bailarín calvo preanuncia a la joven Leila, recién llegada del campo, la tristeza de la vejez. Dice: «Ella observará con su vestido de terciopelo negro y estos brazos tan graciosos se transformarán en brazos cortos y regordetes y golpeará al tiempo con un abanico muy distinto, un abanico de terciopelo negro. Y sentirá cómo le duele el corazón, cómo le duele, porque nadie ya la querrá besar jamás». En estos tres cuentos, la amenaza de la muerte y del tiempo se ha desvanecido. Al cabo de un momento, Kecia y la abuela ríen, abrazadas, olvidándose de aquel nunca. A pesar de los escrúpulos y los remordimientos de Laura, la muerte del vecino no logra interrumpir el party. Y apenas un nuevo motivo musical suena en la sala, Leida se olvida de las palabras del viejo rechoncho bailarín. El baile de la vida empieza de nuevo y las luces, los vestidos y los rostros rosados, las sillas de terciopelo, todo se transforma en una espléndida rueda voladora. Nada puede turbar ya la fluidez, la música, el egoísmo, la dureza, la fuerza misteriosa de la existencia. Por un lado, esta es frágil frente a la muerte, pero por el otro es muy resistente y tenaz como para olvidarla, reabsorberla y transformarla en la propia sustancia. Cuando Laura ve al joven muerto extendido en la cama, con la cabeza hundida en la almohada, los ojos cerrados, alejado y tranquilo como si estuviese soñando, no siente dolor ni angustia. Él parece feliz. «Va todo bien», decía aquel rostro adormecido. «Es así como debería ser. Yo estoy contento». La muerte que vislumbramos, encerrada dentro de nuestros días, no niega la vida. La bendice, la absuelve, la perdona, mientras alarga su espacio hasta el infinito.
Woke up Sunday morning and I thought that I could sing, but I can't, no I can't. Woke up Sunday morning and I thought I heard bells ring, but they don't, and they won't. Oh, it's dark, yeah, it's dark in my heart. Got a letter from my mama, but she didn't send no cash, send no cash. Not a dime. Got a letter from my sister and she's still writing trash, top 40 trash. Oh, it's dark, yeah, it's dark in my heart. Some questions and he told me just the truth, and I didn't believe him. I asked a girl for loving and she walked in the phone booth. That ain't cool, in the phone booth. Oh, it's dark, yeah, it's dark in my heart.
Met a girl in New York and she had a lot of class, a lot of class, tourist class. Took a girl to L.A., but she said it wouldn't last, and it didn't. Oh, it's dark, yeah, it's dark in my heart. Oh, it's dark, yeah, it's dark.
Y bien, ya que estamos con autoras, como decía, os voy a leer algunas frases, dos o tres, tres o cuatro frases quizás, de extraídas de una de un libro de cuentos, de relatos, de una autora que no conocía, la verdad, y me ha fascinado, me parece maravillosa, y que también me resulta curioso el modo en que la presentan y hablan de ella, diciendo que murió muy temprano, es cierto, a los 30 y poco años, de una enfermedad poco menos que degenerativa, según cuentan, de los huesos o de la sangre, no sé muy bien. Pero cuando nos cuentan que cuando tuvo la enfermedad se retiró a escribir y a cuidar de pavos reales. A escribir y cuidar pavos reales. Una especie de, no sé, de, bueno, de ocupación como cualquier otra, pero que es como, suena como una sentencia, pero a la vez es entre bonita y estupefaccionante, si es que la palabra existe. Os estoy hablando de Flannery O'Connor, la autora de Georgia, Estados Unidos, de Savannah. Y el libro que os recomiendo es Un hombre bueno es difícil de encontrar. La semana que viene os pondré la canción del mismo título, que hoy no disponemos del acceso a la red. Pero bueno, eso sí, os voy a leer algunos de los de las frases simplemente sueltas, extraídas de algunos de estos maravillosos cuentos que componen este libro de Flannery O'Connor. El señor Head, al despertarse, descubrió que la habitación se había inundado con la luz lunar. Se sentó y miró la madera del suelo, color plata, y luego el cutis de su almohada, que podría haber sido brocado, y después de un instante, en una pausa, vio la mitad de la luna a 2 metros del espejo de afeitarse, como si estuviera esperando su permiso para introducirse en la sala. Rodó hacia adelante y proyectó una luz inmaculada en el interior. La silla recta apoyada contra la pared pareció más rígida, como esperando atentamente una orden. Y los pantalones del señor Heath, colgados del respaldo, tenían un aire casi noble, como las prendas que un gran hombre hubiese tirado a su sirviente. Pero el rostro de la luna era severo. La luna dejaba vagar su mirada por la habitación y fuera de la ventana, donde flotaba sobre el establo y parecía contemplarse con los ojos de un joven que ve ante sí la perspectiva de la vejez. El señor Heath podría haberle dicho que la edad era una oportunidad bendita y que solo con los años adquiere el hombre esta serena comprensión de la vida, que lo convierte en un guía ideal para la juventud. Esta, al menos, había sido su propia experiencia.
Aviation, 19, continues 12 degrees, 20 minutes east.
¿Piensa usted que la encontró? ¿Piensa usted que la encontró? ¿Piensa usted que otros no hubieran recurrido a esa fuente si la hubiese encontrado? ¿Piensa usted que habría alguna persona en el mundo que no hubiera bebido de ella? No lo he pensado, dijo Ruby. Ya nadie piensa, se quejó el señor Jerger. Tengo que irme. Sí, la encontraron, dijo el señor Jerger. ¿Dónde? Preguntó Ruby. Yo he bebido en ella. ¿Dónde tuvo que ir? Preguntó ella. Al inclinarse él un poco más, le llegó una ráfaga de olor, y era como poner la nariz bajo el ala de un buitre. Dentro de mi corazón, dijo él, poniéndose la mano sobre el pecho. Joy se pasaba el día sentada en un profundo sillón leyendo. De vez en cuando se iba a caminar, pero no le gustaban ni los perros, ni los gatos, ni los pájaros, ni las flores, ni la naturaleza o los jóvenes. Miraba a los jóvenes como si estuviera oliendo su estupidez. Un día la señora Hopewell había cogido uno de los libros que la muchacha acababa de dejar y abriéndolo al azar leyó. La ciencia, por otro lado, tiene que afirmar nuevamente su sobriedad y seriedad y declarar que solo le preocupa lo que es. La nada, ¿qué otra cosa puede ser para la ciencia sin horror y fantasmagorías? Si la ciencia tiene razón, entonces hay algo que permanece firme. La ciencia no desea saber nada acerca de la nada. Eso es, después de todo, la actitud estrictamente científica frente a la nada. Lo sabemos al no desear saber nada acerca de la nada. Esas palabras habían sido subrayadas con un lápiz azul y tuvieron para la señora Hopewell el efecto de alguna encarnación diabólica en forma de parloteo. Cerró el libro rápidamente y salió del cuarto como si estuviera a punto de ser presa de terribles convulsiones. El beso, más presión que sentimiento, produjo en la muchacha esa carga extra de adrenalina que permite a una persona sacar un pesado baúl de una casa en llamas. Pero en ella, toda esa fuerza subió a la cabeza. Aun antes de que él la soltara, su mente, clara, indiferente e irónica, ya lo observaba desde una gran distancia con curiosidad, pero también con lástima. Nunca la habían besado antes y le alegró descubrir que no se trataba de una experiencia excepcional y que todo estaba sujeto al control de la mente. Alguna gente podría saborear el agua si les decían que era vodka. Cuando el muchacho, a la expectativa pero inseguro, la separó suavemente de él, ella dio media vuelta y siguió caminando, sin decir nada, como si ese asunto, para ella, fuese cosa de todos los días. El sacerdote dejó que sus ojos se alejaran hacia los pavos reales. Estos habían llegado al centro del jardín. El pavo se detuvo de improviso y haciendo una curva hacia atrás con el pescuezo, levantó la cola y la desparramó con un sonido de timbre trémulo. Flotaron hileras de pequeños soles preñados en un remolino verde y dorado sobre su cabeza. El sacerdote quedó transfigurado, la mandíbula floja. La señora McIntyre se preguntó dónde había visto alguna vez un viejo tan idiota. Vamos ahora, y será ya la parte prácticamente final. Os dejamos con el otro texto acerca de esta renuncia de Freud a la teoría de la seducción de la que os hemos hablado, la conclusión a la que llega Jeffrey Musayev Mason en su libro, después de todo lo que os hemos contado, esta breve conclusión, y con eso nosotros también nos iremos despidiendo, llegando más o menos al final, explicándoos qué tendremos en los próximos programas, entre ellos la conclusión de esa semblanza de Marx que hemos dejado a medias en estos últimos tiempos. Vamos allá con la conclusión acerca de esta tremenda verdad que sale a la luz en los inicios del psicoanálisis. Entre 1897 y 1903, Freud llegó a creer que el caso de su antigua paciente Emma Eckstein era típico. La mayoría, aunque no todas, de sus pacientes se habían engañado a sí mismas y a él. Sus recuerdos de seducción no eran nada más que fantasías o recuerdos de fantasías. Eran productos del complejo de Edipo, parte de la sexualidad infantil normal. El nuevo mundo que este descubrimiento, entre comillas, le abrió a Freud era extraordinario y le permitió realizar un gran número de hallazgos genuinos que han conservado su valor a lo largo de los años. Las pasiones sexuales y emocionales de la infancia, la realidad del inconsciente, la naturaleza de la transferencia y la resistencia, la represión, las fantasías inconscientes, el poder de las emociones inconscientes, la necesidad de revivir tristezas antiguas, etc. La cuestión de si el psicoanálisis habría podido nacer si Freud hubiera conservado su creencia inicial en que los recuerdos de los pacientes eran fidedignos, no fantasías, es difícilmente periférica a la práctica del psicoanálisis y quizá a la práctica de la psicoterapia en general, puesto que la mayor parte de las terapias se basa abierta o implícitamente en la teoría freudiana. Los psicoanalistas, empezando por el mismo Freud, convienen en que el abandono de la teoría de la seducción fue el estímulo central para los descubrimientos posteriores de Freud. La existencia original y la subsistencia del psicoanálisis están por consenso universal vinculadas al abandono de la teoría de la seducción. El capítulo anterior a esta conclusión del libro se ha ocupado de las influencias que llegaron a pesar sobre Freud y le alejaron de sus ideas iniciales e impopulares sobre la realidad del abuso físico y sexual de niños. He presentado gran número de hechos nuevos que no se conocían hasta ahora o simplemente habían pasado inadvertidos para apoyar mi opinión de que Freud renunció a esta teoría no por razones teoréticas o clínicas, sino por una falta de coraje personal. No creo que él tomara nunca una decisión consciente de pasar por alto sus experiencias anteriores, ni creo que reconociese alguna vez que lo hizo por falta de valor. Sin duda creyó que estaba haciendo lo correcto, y también lo difícil, cuando desplazó su atención del trauma externo para centrarla en la fantasía interna como el agente causal de la enfermedad mental. Pero esto no quiere decir que represente la verdad. De hecho, a mi entender, Freud había abandonado una verdad importante. La violencia sexual, física y emocional que constituye una parte trágica y real de la vida de muchos niños. Si había que erradicar esta verdad de la historia del psicoanálisis, ciertamente estuvo en ella al principio, también había que extirpar sus rastros de la teoría posterior. Era una tarea que era mejor confiar a los psicoanalistas que sucedieron a Freud. Creo que la han cumplido. En general, casi ningún analista estaría de acuerdo con las ideas de Freud que a mi juicio se hallan implícitas en el artículo de 1896, La etiología de la histeria, que muchos de sus pacientes, probablemente la mayoría, habían tenido infancias violentas o infelices no a causa de algún defecto de su carácter, sino debido a algo terrible que les habían hecho sus padres. Si esta fórmula etiológica es cierta, y si además es verdad que tales sucesos forman el núcleo de cada neurosis seria, entonces sería imposible efectuar una cura completa de una neurosis si no se tomara en cuenta este suceso central. Me inclino a aceptar el punto de vista de muchas autoras recientes, Florence Rush, Alice Miller, que hemos tenido aquí muchas veces, Judith Herman y Louis Armstrong, entre otras, sobre que la incidencia de la violencia sexual en los primeros años de la vida de niños es mucho más elevada de lo que se piensa. Diana Russell cree que se eleva hasta la cifra de una de cada tres mujeres de la población en general. Es indudablemente más alta entre las mujeres que siguen una psicoterapia. Curiosamente, y no tan curiosamente, son todo mujeres las que hablan de esta realidad. Pero sea un hecho claramente establecido o simplemente aceptado como una premisa teórica escondida, el analista que atiende a una paciente así está adiestrado para creer que sus recuerdos son fantasías. En cuanto tal, el analista, por muy benevolente que sea en lo demás, ejerce violencia sobre la vida íntima de su paciente y está en complicidad encubierta con lo que la enfermó en primer lugar. Los auténticos descubrimientos psicológicos, el inconsciente por ejemplo, no pueden utilizarse en semejante atmósfera. Sin duda habría que reprimir gran parte de la humillación, el dolor y la cólera del niño víctima de abuso para que dicho niño sobreviviera. Si el analista no creyera en la realidad de sucesos que provocarían tales emociones, tendría que atribuirlas a algún inexplicable defecto constitucional del paciente. Una necesidad de ser amado mayor que la normal, por ejemplo. El análisis entero se desvirtuaría. Los sentimientos irracionales que el paciente concibe por el analista, la transferencia, resultarían incomprensibles, puesto que se basarían racionalmente en la furia contra el analista por comportarse como un padre que negase lo que él o ella hubiera hecho al niño. Eso no es una transferencia, es una tenue conciencia de que algo que le hicieron al paciente en la infancia aflora en el adulto. Aunque racionales y justificadas, tales emociones escaparían a la comprensión del analista. En semejante atmósfera, el tratamiento solo tendría, entre comillas, éxito si él o la paciente eliminara el conocimiento de su propio pasado y empezara a creer con el psicoanalista que era víctima de emociones inexplicables. Para recobrar la salud, el paciente tendría que llegar a compartir el criterio del analista, en una palabra, parecerse más a él o parecerse más a la persona que él quisiera que ella fuera. Lo cual implicaría la negación del ego mismo del paciente. Significa la muerte de su independencia y de su libertad. El silencio exigido de la niña o el niño por la persona que la o le violó es perpetuado y reforzado por la persona misma a la que la víctima ha acudido en busca de ayuda. La culpa se atrinchera, la incertidumbre del pasado propio se intensifica y se socava el sentido de la identidad personal. La recreación libre y sincera de recuerdos dolorosos no puede realizarse en presencia del escepticismo y el miedo a la verdad. Si al analista le asusta la historia real de su propia ciencia, nunca logrará afrontar el pasado de ninguno de sus pacientes. El anuncio que Freud hizo de sus descubrimientos en la conferencia de 1896 sobre la teología de la histeria no obtuvo una refutación razonada o un coloquio científico, sino que tan solo suscitó repugnancia y desaprobación. La idea de la violencia sexual en la familia era de tal densidad emocional que la sola respuesta que recibió fue la aversión irracional. Enfrentado con la hostilidad de sus colegas hacia sus descubrimientos, Freud sacrificó su teoría más importante. Cuando Ferenczi, una generación más tarde, fue inducido por sus pacientes al mismo descubrimiento, encontró una respuesta similar, solo que esta vez Freud interpretó el papel que unos 40 años antes había correspondido a Krafft-Ebing. Cuando, otros 40 años después, Robert Fries exhortó a la comunidad psicoanalítica a un reexamen de la teoría del trauma sexual en la infancia, topó con una reacción ya familiar para entonces. En 1981 yo intenté llamar la atención de los psicoanalistas, cuando dice yo es Jeffrey Musayev Masson, sobre las nuevas pruebas que indicaban que la teoría de la seducción merecía una reconsideración seria. Yo también, como Freud, Ferenczi y Robert Fries, sufrí ostracismo y un antagonismo irracional. Me condenaban no sobre la base de mis pruebas, sino porque las había revelado. Parece claro que esta hostilidad recurrente no se fundaba en una animadversión hacia el individuo que postulase la teoría de la seducción, sino que tenía su origen en una densa repugnancia emocional por la verdad de la teoría misma. Ha llegado el momento de dejar de rehuir lo que es, en definitiva, una de las grandes cuestiones de la historia humana. Porque es imperdonable que aquellos a cuyas manos se confían personas que acuden a ellos en estado de dolor emocional tras haber sufrido lesiones reales en la infancia, utilicen su dependencia ciega del terrible abandono por Freud de la teoría de la seducción para continuar el abuso que sus pacientes padecieron de niños. Si para la comunidad terapéutica no es posible tratar esta cuestión seria de una manera franca y liberal, entonces es hora de que los pacientes dejen de someterse a la repetición innecesaria de su pesadumbre más temprana y profunda. Sobre un arroyo negro de linfa pantanosa se eleva el puente del misterio. Se recorta lejana la mancha verdinosa del cipresal del cementerio. Es el puente fatal, las tristes pasarelas llenas de espanto e inquietud, por donde van pasando cual negras barquichuelas un ataúd y otro ataúd. Y en la mitad del puente plañen los pordioseros, sus cuitas mendicantes, sus ayes lastimeros. Son costrosos mangantes de callado y zurrón, viejas brujas de Goya, pobres monstruos humanos que se rascan al sol con engarfiadas manos, sensualmente su horrible llaga en fermentación. Y cuando cesa al crepúsculo la larga fila de entierros, contando su calderilla va el enjambre limosnero, y en las siniestras tabernas que hay al borde del sendero beben todos los mendigos a la salud de los muertos. Cae la tierra en la caja. Oh, momento de angustia desgarrante, el adiós para siempre jamás. Carne de nuestro amor agusanada y mustia entre las cuatro tablas que no veremos más. Junto a nuestro dolor que deja un hijo acaso bajo la tierra inerte, cual bandada de cuervos salen a nuestro paso los lacayuelos de la muerte. Es el sepulturero que enterró a nuestro amor con la gorra en la mano, torvo, zurdo y zaino. Es que el compadre enterrador quiere honrar nuestra pena con un vaso de vino. Y los negros y absurdos postillones y los enlevitados de pelucas grotescas que trenzan una hórrida danza de casacones en mil retorcimientos de zalemas burlescas. Llegan nuevos mendigos a decorar la escena, visión alucinante de agua fuerte. A todos les ha dado mucha sed nuestra pena, una sed más macabra que la muerte. Cuando calla el esquilón doliente del cementerio, en los míseros ventorros que hay al hilo del sendero, mendigos y postillones y encasacados grotescos alzan su vaso de vino. ¡A la salud de los muertos! Y así, como decía Emilio Carrer en este puentecillo del Este, a la salud de los muertos y también de los vivos, ¿por qué no nos marchamos a este lado de la tumba, que no al otro lado de la tumba, como suele decirse, a este lado de la tumba, que a fin de cuentas es el lado de los y las vivos y vivas? Como dice Gómez de la Serna, los muertos y las muertas, en su célebre libro. Nos marchamos a la salud de los muertos y a la salud de los vivos, y lo hacemos explicándoos qué tendremos en próximos programas sobre la sintonía y el sonido de este tema de Peter Launer and Friends, Baudelaire.
When Ruby turned and pirouetted.
una de las influencias claras de Emilio Carrera, como nos han contado, y también nuestro, ¿por qué no?
Myself set free in a city without weather. My own dream of Baudelaire.
Son varias cosas las que tendremos desde hace tiempo, desde que ocurrió aquella salvajada absurda de los titiriteros. Os queríamos traer alguna obra de títeres, de marionetas, para comentároslas. En concreto lo haremos con dos obras peculiares, muy peculiares, de títeres y de marionetas. Una de Spriu y otra de Monzaemon Chikamatsu, un japonés del siglo XVII, si no recuerdo mal. Un simple comentario y quizás algún fragmento muy corto de estas dos obras de títeres. Seguiremos el recorrido por la obra de Emilio Carrere. Nos acercaremos, entraremos en el recorrido que queremos hacer acerca de muchos ámbitos de la vida y la obra de Kafka. Queremos atravesarlo y bucear en sus escritos de mil y un maneras, que ya os iremos contando. Os traeremos aquí una obra que nos ha maravillado, nos ha gustado muchísimo y os queremos recomendar efusivamente, de la grandísima editorial Antipersona. Se trata de Polybius, de Francisco J. Pérez, una pequeñita joya de la que sabremos pronto aquí a este lado de la tumba, sobre todo cuando dispongamos de contacto con la red. Y por último, os comentaremos también, aparte de leeros algunos poemas del genial libro de Rubén Martín, Sistemas Inestables, también os queremos recomendar una novela especialísima, extrañísima, pero a la vez genial, absolutamente genial y muy bien escrita, y de un tema muy peculiar, que tiene relación con todo lo que hemos leído aquí y tratado estos tiempos, y que habla de varios personajes que han pasado por el programa. En concreto, se trata de una novela de ciencia ficción de los años 80 de un autor muy poco conocido llamado Barry N. Malzberg, y que se llama ni más ni menos La reconstrucción de Sigmund Freud. Y sí, en efecto, Freud es el personaje principal, el protagonista de esta novela de Barry Malzberg de ciencia ficción, la reconstrucción de esta criatura tecnobiológica llamada Sigmund Freud. Pero todo esto será en próximos programas, que esperemos que sean pronto. Esto ha sido todo, amigas y amigos. Si podéis acudir a las concentraciones de apoyo a la gente del Banco Expropiado de Gracia, necesitamos que haya muchos sitios más ocupados en esta ciudad para que Barcelona mantenga ese pulso vital que hizo de ella una ciudad vivible hace no tantos años. Un abrazo muy grande a todo el mundo y aquí seguimos a este lado de la tumba esperándoos para seguir nuestro recorrido libres con nuestro batiburrillo de palabras a este lado de la tumba. Un abrazo, chao, hasta siempre.
As old as the ages of the blood and wine flowing in the fountains on the city square. And I crawled to her to be drowned and driven, feeling such a lot like Baudelaire. With the vanity of Baudelaire, ah, feeling such a lot like Baudelaire.